Cope Hackat, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido. Como estás 12:30 del mediodía, pues nosotros también te vamos a hablar de magia en nuestro programa de ese Pirineos Mágicos que arranca mañana, aunque tendremos protagonistas diferentes a los que esta mañana ha elegido nuestra compañera Laura Hernández. También te vamos a hablar del Camino de Santiago. Mañana arranca el ciclo Jaca Jacobea, ese ciclo cultural que va a traer diferentes charlas con distintos protagonistas y temáticas variadas a lo largo de las próximas semanas. Te vamos a hablar de las fiestas de Santa Cruz de las Eros, que empiezan mañana. Te vamos a hablar de patinaje y te vamos a hablar de un montón de cosas. Así que yo creo que lo mejor es que no te vayas, que te quedes con nosotros y que escuches todo lo que hemos preparado para ti en esta mañana. Lo primero va a ser contarte la actualidad de la jornada, que como siempre te la va a traer Paola Vandrés. Paola, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero antes que eso, te vamos a contar cómo viene el tiempo para las próximas horas. Con el patrocinio de Federópticos Vale en la calle Mayor 26, te contamos que hoy vamos a tener una jornada con nubes y claros y máximas de 23 grados en Jaca o en Sabiñánigo. A esta hora el termómetro marca 21 grados en la calle Mayor.
Empieza el curso estrenando una nueva mirada con Federópticos. Ahora tus nuevas gafas con antirreflejante desde solo 75 euros. Descubre la nueva colección Broadway y elige la montura que se adapta a tu estilo. Ven a Federópticos. Piensa en tus ojos. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
El Ayuntamiento de Jaca estudiará fórmulas para ayudar a los ciudadanos que no puedan hacer frente al coste de la instalación de los contadores de agua.
En el mes de octubre, el Pleno deberá aprobar inicialmente una ordenanza que regule esas ayudas. Para los socialistas, que presentaron una moción que finalmente fue consensuada por todos los grupos, es fundamental echar una mano a las familias que lo tengan más difícil para hacer frente a esta obligación. Juan Manuel Ramón y Paz, portavoz del PSOE.
Y así poder ayudar a esas personas a las que obligaremos a poner el contador a pagarlo si es que no pueden pagar esa cantidad. Creo que a partir de ahí lo que nos queda a todos es desarrollar esa ordenanza y entre todos aportar lo que podamos, y así lo haremos desde el Grupo Socialista, para que sea lo más justa posible y que nadie se vea obligado a algo que no pueda atender o que tenga que quitarlo de otras necesidades básicas cuando mucha gente ni siquiera puede atenderlas.
Entre las posibilidades que estudiara el consistorio, en el pleno de ayer se ponían sobre la mesa cuestiones como subvenciones, préstamos o el pago a plazos de un coste inicial que asumiera el ayuntamiento. José María Barca, del PAR, y Javier Blasco, de Chunt Aragonesista.
Pero que el ayuntamiento debería tener la ordenanza reguladora para conceder a modo cuasi, si fuese, casi lo debería recoger porque está muy gastado estos días también, pero vamos, a modo de un préstamo personal sin interés, reintegrable en X anualidades o en un periodo determinado en razón y en función de la necesidad de la persona.
En el espíritu de la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo que hubo, no sé si fue en junio o en julio, yo creo que estaba en el espíritu de los grupos el redactar esta ordenanza reguladora de subvenciones. Si se añade a créditos o incluso ya puestos a añadir, pues que el propio ayuntamiento fuera el que se hiciera cargo y luego lo pasara a los que quisieran en sucesivos plazos, no en un único plazo.
Los populares recordaron además que cuando se estableció cuál sería el contador que se iba a instalar, ya se eligió el que fuera más asequible para los ciudadanos. También apuntan al ahorro en los consumos que se producirán en el momento en el que empiecen a hacerse los cobros dependiendo de las lecturas.
Un ahorro que ya han notado las asociaciones empresariales AEJ y Aconseja. En una reunión con el concejal de Hacienda, Daniel Ventura, se ha puesto de manifiesto que a raíz de la instalación de contadores este año, el consumo de agua se ha reducido entre un 27 y un 40% respecto de la estimación aplicada hasta ahora.
De esta forma habrá una reducción proporcional del canon de saneamiento que pagan las empresas y que los hosteleros de la ciudad consideran abusivo. Además, los empresarios apuntan a que las mediciones se han llevado a cabo en el periodo de mayor consumo de agua. Asimismo, están seguros de que a final de año el ahorro medio de agua será aún mayor, puesto que la estimación objetiva considera un gasto constante todos los meses. Pero la experiencia les lleva a afirmar que durante el resto del año la utilización de agua se reduce por la menor afluencia de los visitantes. Por eso, los hosteleros han pedido al consistorio que apruebe un periodo transitorio en el que las empresas de hostelería que no colocaron los contadores en la anterior ocasión puedan hacerlo antes del 1 de enero de 2014 y pasar a pagar el canon por consumos reales.
Más cosas relacionadas con el pleno celebrado anoche. Allí se ponía de manifiesto que el patronato del Festival Folclórico de los Pirineos se reunirá el próximo 3 de octubre.
Todos los grupos, excepto el Partido Popular, aprobaban una propuesta del Partido Socialista en la que se insta al consistorio a fijar unos criterios mínimos que garanticen el espíritu del festival. Entre esas cuestiones está la incorporación del Centro de Iniciativas Turísticas o la participación de los voluntarios. Juan Manuel Ramón, IPAS.
Es fijar unos elementos básicos que no dejen al albor del que esté en cada momento lo que le apetezca hacer con el festival, porque el festival no es de este ayuntamiento, ni siquiera es del patronato. El festival es de la ciudad. Simplemente, como digo, ahí proponemos para debate una serie de puntos que a nosotros nos parecen importantes para poder mantener esa esencia, como es el desfile final, característico, como es el escenario giratorio y como es la multiculturalidad, garantizándola mediante 10 países, 12 grupos, 3 continentes.
Desde el Partido Aragonés han pedido que haya un debate amplio porque han asegurado que el formato de este año no ha satisfecho a la ciudad. También Chunta Aragonesista cree que hace falta más debate. El Partido Popular considera que no es necesario regularlo todo. Su portavoz, Enrique de Funes, ha asegurado que el festival necesitaba un cambio y, a pesar de que hacen autocrítica, también creen un acierto a algunas cuestiones.
Entendíamos que posicionarlo en 3 fines de semana permitía aumentar, digamos, ese efecto de multiplicidad que quienes estaban pendientes del Festival de Jaca no hubieran esas fechas concretas, sino que podíamos aumentar la multiplicidad del efecto del festival tanto en visitantes como en turistas.
Para el alcalde Víctor Barrio, la afluencia de público a los actos en la calle fue muy satisfactoria, no así en la mayoría de los actos de pago. Barrio reconoce que ha podido faltar vistosidad, pero recuerda que este año estaba dedicado a los Pirineos, así que los grupos eran más conocidos. El primer edil ha insistido en su intención de que sea anual y ha adelantado que ya trabajan en la próxima edición, de la mano, entre otros, del grupo folclórico Alto Aragón.
La idea es que acuda a la Jaca entre 10, 12, 14... grupos de diferentes países y continentes, eso sí, todos ellos profesionales de una calidad indiscutible.
La reunión del patronato también servirá para conocer las cuentas de este año.
Y el Ayuntamiento de Jaca ha suspendido de momento el pago de los fuegos artificiales que se dispararon el pasado 29 de junio.
La decisión se ha tomado después de que el consistorio tuviera constancia de una medición de pólvora realizada por la Guardia Civil y en la que se ponía de manifiesto que los kilos de pólvora contratados por el consistorio no coincidían con los que la empresa iba a disparar. Había 243 kilos menos. El alcalde Víctor Barrio ha explicado que la empresa Pirotecnia Zaragozana no está de acuerdo con la medición.
No está de acuerdo con ese pesado que se hizo de los fuegos y dijeron que habían pesado una parte y otra no. Entonces, bueno, tendrán que decidirlo entre Guardia Civil y ellos. No es ningún problema de este ayuntamiento. Los fuegos, como todo el mundo vio, pues estuvieron bien, como han estado otras veces. No sabemos cuál es el problema. Ellos lo tendrán que solucionar y nosotros lo único que hemos hecho de momento no pagar la factura, pero se pagará en el momento que esté todo aclarado.
Según dijo Barrio, no fue hasta finales de julio cuando supieron que la Guardia Civil había realizado la medición y la semana pasada conocieron que los datos no coincidían. La subdelegación del Gobierno en Huesca también está al tanto del asunto.
También te contamos que la Diputación Provincial de Huesca y el Consejo General de Altos Pirineos de Francia van a crear una agencia europea de cooperación transfronteriza que ambas instituciones consideran como un instrumento de primer nivel para reforzar la cooperación entre ambos territorios.
Así se anunciaba tras el encuentro plenario del Centro de Cooperación Transfronteriza Huesca-Pirineos, OTPirenés, que se creó hace un año. El presidente de la DPH, Antonio Cosculluela, ha destacado que este proyecto ha permitido movilizar recursos para el turismo, en concreto 1.700.000 euros procedentes de los fondos europeos del FEDER. La iniciativa ha promocionado 4 productos turísticos transfronterizos relacionados con el senderismo en los parques nacionales de Ordesa y Monte Perdido y del Espirinés, el cicloturismo con recorridos como la Quebranta Huesos o la etapa entre Jaca y Val-Lurón. En el caso del patrimonio cultural, se ha tomado como referencia los museos diocesanos de Jaca, Huesca y Barbastro, así como otros en el lado francés. Además, a partir de ahí se han creado otras rutas gastronómicas o de artesanía. Cosculluela explica el objetivo de estos trabajos.
Y todos los ejes, todas las acciones van encaminadas a la permanencia de la actividad económica en el territorio, de las oportunidades a las personas que viven en él, porque tiene que ser nuestro principal objetivo, nuestro primero y último objetivo, que aquellas personas o ciudadanos que quieran desarrollar un proyecto en los Pirineos tengan la facilidad por parte de las instituciones, los proyectos y las armas para poderlos desarrollar y poder ejercer esa actividad y sacar un rendimiento económico para que esos valles tengan vida en el presente y en el futuro.
La futura Agencia Europea de Cooperación Transfronteriza entre la provincia de Huesca y el sur de Francia dotará a las dos administraciones de un instrumento jurídico que asegure la eficacia y el seguimiento de las relaciones transfronterizas.
Las Cortes reclamaron ayer partidas para las obras pendientes en la autovía A21.
Así es, todos los grupos parlamentarios reclamaron al Ejecutivo Central partidas presupuestarias suficientes desde el próximo año. PAR, Xunta Aragonesista, PP y PSOE, Izquierda Unida coinciden en que es necesaria una apuesta clara por esta infraestructura, ya que es un eje vertebrador especialmente importante en comarcas como la Jacetania y el Alto Gállego, donde es necesario acelerar la actividad económica. Dicen, los retrasos en estas obras generan una situación difícilmente explicable para los usuarios.
Más cosas, miles de peces han muerto por el vaciado del embalse de Escarra.
Los primeros datos provisionales de los muestreos realizados por el vaciado arrojan la muerte de miles de peces en diversos tramos del cauce fluvial del río Gállego. Las especies afectadas corresponden a ejemplares de trucha común, barbo de graels, barbo colirrojo, gobio, piscardo y madrilla. Todavía hay que esperar los informes pertinentes que evalúen los daños y, en su caso, la depuración de responsabilidades. Los hechos se produjeron el pasado 14 de septiembre y desde ese día hasta ayer, miércoles, los análisis de los técnicos y agentes de protección de la naturaleza han sido continuados para obtener datos que permitan valorar el alcance de los daños.
Vamos a abrir ya la página deportiva.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Os recordamos que este domingo se celebrará la Puyada a Oturia, prueba de 38 kilómetros enmarcada en el circuito de carreras populares del Alto Gállego. Además, será valedera para la Copa y el Campeonato de Aragón. Como pruebas complementarias a esta cita, se celebrará la media maratón Puyada de 21 kilómetros y la andada San Pedro de 13 kilómetros. Más información e inscripciones en la comarca del Alto Gállego o en los GMS. Y os recordamos que estamos ya jueves, que el Club Hielo Jaca va a impartir un curso de entrenadores para que gente de la casa entre a formar parte del club. Se desarrollará los días 27 y 28 de este mes y el director técnico de la federación, Carlos Gordóvil, será el que se desplace hasta Jaca para impartir este curso. Todas aquellas personas que estén interesadas pueden dirigirse al club para realizar este curso de primer nivel de hockey sobre hielo.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
En Página Cultural y de Ocios contamos que ANSO está de fiestas desde hoy hasta el domingo con motivo de la festividad de San Sebastián y San Mateo. El cohete anunciador y el volteo de campanas a las 12, pero el pregón y el cohete de inicio de fiestas será a las 8 de la tarde. Algunas actividades ya han comenzado y hasta el domingo podréis participar en numerosas actividades para todos los públicos: gincanas, juegos infantiles, chocolatada y, como no, sesiones de baile.
Bueno, pues toca pasárselo bien. ¿Qué más?
Y también nos recordamos que este sábado comenzarán las 11ª jornadas de animación a la lectura en Jaca y en sus núcleos rurales. Actividad, como sabéis, organizada por el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal. La cita de este sábado será en Espuéndolas, con la Casa Cuentera, a cargo de la Chispándora, a las 12 del mediodía.
Muy bien, pues Paola, gracias. Y hasta la 1:05.
Hasta luego.
Adiós. Y nosotros vamos a seguir. Una pausa y más cosas. Nota necrológica de la funeraria El Pilar de Jaca. La señora doña María Luisa Puello Botalla, viuda de Fernando Claver, ha fallecido en Jaca a los 87 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Sus hijos, Fernando y Marisol, Rafael y Concha, Marisa y José María, sus nietas, Paula, Esther, María, Celia y Laura, sus bisnietos, Elsa, Hugo y Adrián, sus hermanos, Esteban, Lucía y Eduardo, sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, agradecerán la asistencia a los funerales que en su recuerdo se celebrarán este viernes 20 de septiembre a las 10:30 de la mañana en la iglesia de la residencia Santa Orosia. El rosario se rezará a las 7:30 de esta tarde en la parroquia de Santiago. Domicilio familiar, residencia Santa Orosia. Esta ha sido una nota necrológica de la funeraria El Pilar de Jaca, comunicando el fallecimiento de doña María Luisa Puello Botalla.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Y en esta mañana también te vamos a contar que va a comenzar ya la quinta edición del ciclo cultural Jaca Jacobea. Lo hará mañana con una charla a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Ciento del Ayuntamiento. Por eso en esta mañana tenemos con nosotros a Francisco Rapún, buenos días.
Buenos días.
Y a Ernesto Gómez también, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, los dos de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Charla mañana, lo hemos dicho, a partir de las 8 en el Salón de Ciento del Ayuntamiento y con el que fuera ministro, con Marcelino Oreja Aguirre. ¿Por qué lo habéis elegido a él?
Pues lo hemos elegido a él porque entre las muchas cosas que fue secretario del Consejo de Europa cuando el Camino de Santiago fue declarado primer itinerario cultural por el Consejo de Europa, precisamente. Fue en el año 1987 y él estuvo de secretario general del Consejo de Europa de 1984 a 1989. Entonces queremos saber qué es lo que se gestó y qué es lo que se trató en ese momento para declarar al Camino de Santiago primer itinerario cultural europeo.
Bueno, precisamente de eso, ¿no? Es de lo que nos va a hablar mañana en el
Efectivamente, él sabrá de primera mano pues cuáles fueron los méritos que en ese momento se consideraron para darle esa distinción al Camino de Santiago, porque en aquellos momentos no tenemos que olvidarnos de que en el año 1985 a Santiago llegaron 2.491 peregrinos y en el año 92 9.746. Es decir, que en este momento tiene pues la importancia que tiene, y en el último año jacobeo llegaron 275.000, pero en aquellos días era prácticamente desconocido.
Supongo que este paso, el hecho de que fuera considerado itinerario cultural, la declaración por la UNESCO, me imagino que todas esas cosas hacen que hoy sea lo que es el Camino de Santiago, ¿no? Además de lo que ya es en sí el propio camino, ¿no?
Efectivamente, eso, el reconocimiento como primer itinerario cultural europeo fue el primero de los grandes títulos que se le ha dado al camino y que, pues entre otras cosas, han ayudado a que pues en estos momentos sea lo que es.
Bueno, luego está claro lo que decíamos, ¿no? Que el camino en sí ya tiene muchos atractivos, que una vez que se ha dado a conocer, una vez que ya tiene todos esos reconocimientos, hace que la gente vuelva una y otra vez, ¿no? Porque normalmente el que hace el camino una vez repite más de una.
Sí, efectivamente, eso son ya pues opciones personales que, bueno, el repetirlo, hay gente pues que lo hace casi todos los años, pero eso tampoco, pues en cada camino es diferente, cada vez que se recorre pues las experiencias no tienen nada que ver con las anteriores. Los monumentos evidentemente son los que son, el itinerario es el que es, pero lo que va haciendo un camino diferente pues es las vivencias y las gentes que te vas encontrando a lo largo del recorrido.
Bueno, tenemos a Marcelino Oreja, iba a decir Marcelino Iglesias, la costumbre ya lleva a añadir nombre y apellido todo junto a Marcelino Oreja. ¿Y qué más vamos a tener en este ciclo este año?
Pues en este ciclo, así como ya cerrado, con calendario que ya está perfectamente programado, tenemos para el día 4 de octubre una charla que es en colaboración con el Instituto Pirenaico de Ecología y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ya será la segunda actividad conjunta que hacemos este año, puesto que en la primavera hicimos una salida por el Camino de Santiago para conocer la vegetación. Una salida botánica guiada por Daniel Gómez, que fue, bueno, Daniel Gómez y Federico Friad vinieron y fue una verdadera maravilla. El día 4 de octubre, como digo, nos va a hablar Francisco Serrano Ezquerra de las setas en el Camino de Santiago. Un tema también pues muy muy peculiar y muy apropiado para la época en la que estamos, porque además, pues claro, cuando vas recorriendo el camino, vas por el camino, pero no ves lo que hay al lado de él, que pueden ser las setas que nos va a hablar Francisco Serrano Ezquerra, que es un ponente que ha sido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que lo ha seleccionado por su dominio de la materia. Y luego el 22 de noviembre, una doctora en Geografía e Historia de la Universidad de Navarra, doña Clara Fernández Ladedra, nos hablará sobre el maestro Leodegario, que era un personaje muy importante y con unas unas huellas muy profundas en el arte, en el Camino de Santiago. Y entonces estas son las charlas que inicialmente tenemos cerradas y ya serán en las fechas que he dicho, en el Salón de Ciento también a las 8 de la tarde. Y luego pues tenemos en cartera dos personalidades también cada una en su ámbito muy muy destacadas, como es Ángel Gabilondo, que fue ministro de Cultura, efectivamente, y fue también el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, y el periodista Luis del Val. Entonces con ellos tenemos su confirmación, pero como todavía no tenemos la, la fecha que les encaje en la agenda, pues no la, no la publicitamos. Pero esto será lo que en conjunto va a ser el ciclo.
Bueno, Ernesto, te tenemos muy callado. Me imagino que
mejor.
Que por un lado será fácil y por otro muy difícil cerrar cada
es
año
muy
el
difícil,
ciclo.
Sí.
Por quién elegir, pero digo que es muy fácil porque hay cantidad de temas alrededor del Camino de Santiago que se pueden tratar, ¿no?
Claro, la facilidad que te da trabajar sobre un entorno como es el Camino de Santiago, el patrimonio de la humanidad, es que hay muchísimos temas lineales que se pueden tratar, pues como es el arte, la historia, que directamente pues entronca en el Camino de Santiago, y muchos de ellos transversalmente también te dan pues objetivos que señalan a infinidad de personajes que son doctos en la materia y que te pueden aportar grandes conocimientos que muchas veces se nos escapan. Nos ocurrió, por ejemplo, el año pasado con Javier Urra, que se nos propuso pues hablar del camino de los sentimientos, es decir, cómo hacer una emulación, un símil entre lo que es el Camino de Santiago, un camino de caminantes, de andar, con lo que es el propio camino de la vida, ¿no? Nosotros lo que sí que buscamos un poco también es el diversificar la finalidad del Camino de Santiago, es decir, no atosigar con lo que es el arte y la cultura y la historia, que efectivamente hay muchísimo de lo que hablar y hay muchísimas opiniones contrapuestas sobre el tema, pero buscar también otros alicientes laterales, ¿no? Pues como son estos que puede aportar pues Ángel Gabilondo, que bueno, no habla concretamente, o Luis del Val, que concretamente pues, van a hablar sobre temas de literatura, o de la filosofía en el caso de Ángel Gabilondo, que es lo que ellos entienden. Entonces, allí es donde buscamos la similitud entre lo que es un camino físico y lo que son los caminos de la vida, ¿no?
Porque decías antes, cada camino es distinto, pero es que además cada persona lo hace por una razón diferente, claro, en un momento diferente, o sea que aquí libertad absoluta, ¿no? Para elegir por qué cada uno hace el camino.
Sí, sí.
De momento contadnos cómo ha ido este año, cómo están las cosas, cuántos peregrinos ha habido, cómo lo habéis visto.
Pues este año, lamentablemente, tenemos que decir que seguimos con la tendencia que veníamos registrando estos últimos años y la afluencia de peregrinos pues ha sido menor que el año pasado. Entonces este año pues a finales del mes de agosto por el albergue de Jaca habían pasado no llegaba a 2.000 peregrinos, lo que representa un 17% menos respecto al año pasado, que a su vez ya habíamos estado perdiendo. Entonces el camino lo vemos languidecer lentamente. Consideramos pues que hay una serie de actuaciones que son imprescindibles y que con ello pues habría que revitalizar el camino en Aragón, porque mientras en otras zonas de España hay otros caminos secundarios que ni tan siquiera son patrimonio de la humanidad ni tan siquiera itinerarios culturales europeos, pues la afluencia de peregrinos por esos caminos está siendo mayor, mientras que nosotros, pues como te digo, estamos registrando bajadas continuas.
Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son esas acciones que decíais que consideréis imprescindibles?
Fundamentalmente lo que creemos es que tenemos, primero los aragoneses y sobre todo las autoridades competentes, que se crean que el Camino de Santiago en Aragón es un camino de primera magnitud, que forma parte del Camino francés, que tiene la misma categoría que el Camino de Santiago de Navarra, que tenemos que promocionarlo como un bien patrimonio de la humanidad, de los cuales en Aragón no es que andemos precisamente sobrados, y entonces pues es un atractivo turístico, un atractivo cultural, un atractivo que desestacionaliza también el turismo, la afluencia. Es un camino que se puede ver desde muchísimos puntos de vista, y tenemos que promocionarlo y ponerlo en valor como realmente se merece.
Yo no sé si el tiempo influye también, a lo mejor este verano que hemos tenido muchas lluvias o no, para que la gente se anime.
Pero llueve por todo el norte de España.
Galicia más que
en cuanto uno planifica hacer el camino, no piensa si le va a llover o no.
No, yo puedo buscar una razón.
No, las razones son las que son. Hombre, podemos poner como razones que aquí en invierno hay mucha nieve. Pues evidentemente estamos en el Pirineo. Igual que un camino tiene que tener piedras porque es un camino, no es una carretera ni es un pasillo. Entonces sí que hay nieve, pero también la hay en otros puntos del camino francés y los peregrinos transitan por ellos. Entonces entendemos que sí que hay una falta muy muy grande de promoción del camino de Santiago en Aragón.
Pero que todavía estamos a tiempo de hacerlo, ¿no?
Por supuesto, nunca es tarde. Es cuestión de detectar el problema y empezar a poner la solución, y a partir de ahí pues empezaremos a evitarlo, a subsanarlo,
De momento nos vamos a quedar con la conferencia que tenemos mañana, vamos a recordarlo, a las 8 en el Salón de Ciento del Ayuntamiento, con el que fuera ministro de Asuntos Exteriores, con Marcelino Oreja. También ya lo digo bien. Vamos a invitar a nuestros oyentes a que se pasen mañana, chicos.
Por supuesto, es una todo el ciclo, bueno, tanto el ciclo como todas las actividades que hacemos desde la asociación están abiertas a todo el mundo, porque es que uno de nuestros mayores deseos es que el camino sea conocido por la población y la población conozca el camino. Entonces, por supuestísimo, Ernesto ya se preocupó de invitar a todo el mundo a través del Facebook de la asociación. Entonces, personalmente, radiofónicamente, ¿no? Queda invitado a todo el mundo.
Bueno, pues a las 8 en el Salón de Ciento del Ayuntamiento, mañana con Marcelino Oreja, que va a hablar del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo. Muchas gracias, y ya sabéis que aquí tenéis un hueco siempre que queráis venir, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, este sábado 21 de septiembre y el domingo 22 de septiembre de 10 a 2, la cooperativa Biciclot impartirá un curso de circulación segura en bicicleta. Está dirigido a personas adultas que quieran mejorar su destreza con la bicicleta y aprender a circular de forma segura por la ciudad. Y para aquellos que ya tengan pericia con la bicicleta y quieran ser instructores de cursos de circulación segura en bici para alumnos de educación primaria, la cooperativa Biciclot impartirá un curso dirigido a personas de la comunidad educativa. Será el sábado 21 de septiembre de 4 a 8. Acude con tu bicicleta al pabellón de hielo. El acceso será por la avenida perimetral. Muévete por un aire más limpio. Los cursos son gratuitos, previa inscripción en la centralita del Ayuntamiento de Jaca hasta el viernes a las 2 de la tarde. Organiza el Ayuntamiento de Jaca y la Fundación ECA Buró Veritas.
Recorriendo el casco histórico de Jaca, llegamos a la Plaza del Marqués de la Cadena, en donde encontramos el restaurante Cobarcho. Para comer o cenar, podemos disfrutar de dos menús, del día y el especial. En nuestra carta presentamos los asados al horno, la paletilla de ternasco, el cordero lechal, chuletón a la brasa y solomillo. Sin olvidarnos de la caza y los ricos pescados. Hay los postres deliciosos, cada día uno diferente. No nos olvidamos de nuestros principios. Siempre hay tostadas, choricito, champiñones rellenos y unas excelentes croquetas. No dejes de pasar por el restaurante Cobarcho y degustar sus sugerencias. Restaurante Cobarcho, calle Ramiro I, número 2, teléfono 974-36-36-43, Jaca.
Laura, nos vamos a las noticias. Enseguida volvemos y te contamos muchas más cosas, así que no te vayas.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
La 1, las 12 en Canarias.